Buenos días, Dios les bendiga, buenas tardes. ¿Cuántos están bendecidos? ¿Están bendecidos? Es para mí un privilegio acompañarles, estar aquí, saber que están trabajando para el ensanchamiento de la obra de la iglesia. Y déjeme felicitarle por el paso de fe que están dando ustedes al estar aquí ya en un nuevo lugar, acomodarlo. No es fácil, pero estas cosas engrandecen a la iglesia y hacen de que la iglesia pueda también contar una historia buena. Amén. Porque cuando se está en la comodidad del hotel, en el hotel se tiene todo. La alfombra, se tiene el sonido, se tiene todas las cosas, el aire acondicionado, la calefacción. Pero otra cosa es cuando la iglesia tiene que mudarse a un lugar y tiene que refaccionarlo, arreglarlo, ponerlo en condiciones. Y eso hace que la iglesia se engrandezca también, que se engrandezca los niveles de fe de las familias que trabajan junto al pastor, y eso es lo que hace luego que se escriba una historia de bendición en la iglesia. Así que este tiempo es bueno para ustedes, amén. ¿Lo creen así o no? Yo lo creo así. Estoy trabajando en Colombia junto con mis padres hace 35 años, ellos fueron como misioneros a Colombia para desarrollar una obra allí en la ciudad de Cúcuta. Hace unos años Dios me permitió ministrar jóvenes por 4 años. Luego fui pastor de una congregación de su ministerio, el ministerio de mi padre, en una ciudad que se llama Bucaramanga. Y hace 3 años para acá he fundado el propio ministerio en la ciudad de Bogotá, donde estamos estableciendo una visión empresarial muy, muy fuerte, y estamos trabajando también con la agenda internacional en diferentes lugares del mundo, atendiendo la necesidad de la iglesia a nivel mundial, llevando una palabra de reino. Y vine el día de ayer para acompañar a la red juvenil que estaban haciendo un evento aquí en la ciudad de Córdoba. Tuvimos ayer 4 conferencias en un día. Yo llegué a las 3 de la mañana en el vuelo ese madrugador que viene de Panamá. Llegué a las 3 de la mañana, a las 9 ya estaba en pie y a las 10 ya estaba en el altar predicando. 2 conferencias en la mañana, 2 en la tarde, una rueda de preguntas y respuestas. Y bueno, y luego terminamos anoche con una reunión gloriosa que terminó allá por las 11:40 de la noche. Y luego fuimos a cenar y todo el tema, y cuando termina la hora y miro yo, las 2:30 de la mañana, Dios mío, y a las 10 vienen a buscarme. Así que ha sido una jornada tremenda. Hoy terminando la reunión que tengo en la noche, salgo en la madrugada para Colombia, tengo compromisos mañana muy, muy en la tarde ya, y para mí es una honra llegar aquí, poder ver al pastor Jorge, que ha sido una referencia a nivel mundial con sus alabanzas, con sus prédicas, con lo que Dios ha hecho en su ministerio por muchos años. Yo me acuerdo que cuando era, no adolescente, porque tampoco lo quiero hacer sentir viejo, pero yo era joven, un joven, joven. Y fui varias veces a los congresos que ustedes hacían en Costa Rica, esos congresos de adoración allí en la iglesia Oasis. Fui creo que en 2 ocasiones con chicos de todas partes que íbamos emocionados a ver estos hombres que Dios estaba usando. Ellos fueron una inspiración, y hoy lo que no solo tengo yo, lo que tienen también algunos compañeros, amigos míos que están ministrando a nivel mundial, se debe a la inspiración de Jorge, a la inspiración de Marcos, a la inspiración de Barrientos, a la inspiración de todos estos hombres que en algún momento colocaron una semilla de fe en nuestros corazones. Y fueron inspiración, y cuando los veíamos, nos veíamos ahí también. Y muchas veces anhelamos llegar a ese nivel de lo que ellos estaban alcanzando. Y hoy, cuando pasan algunos años, Dios cumple sus promesas. Y Dios hace realidad la visión del reino en las personas que creen en la bendición del Señor. Amén. Así que usted está en un ministerio que tiene frutos, que ha dado frutos en América Latina, y que hoy refleja un fruto aquí en Córdoba, y que este fruto se extiende, como lo escuché en las misiones, se extiende en un trabajo progresivo que hará que usted sea parte del testimonio que Dios está declarando y que Dios está haciendo en esta tierra. Si lo cree, dele un aplauso al Señor. Muy bien. Es una honra estar acá. Cuando usted piense en Satirio dos Santos Jr., por favor, ore mucho, estamos trabajando. Jorge sabe lo que es eso, estar uno subido en un avión todo el tiempo, se baja, va a un hotel, viene, muchas veces se desgasta uno físicamente. Y llega un momento que uno como que siente un cansancio en todas las áreas. Así que cada vez que usted piense en nosotros que estamos trabajando en América Latina, ore, cúbranos con oración, hagan guerra espiritual, que por lo menos yo pueda estar en su oración, amén, y que puedan bendecir mi vida, la vida de mi familia, de mis hijos, y que, bueno, que podamos seguir trabajando para el reino de Dios. Tengo 37 años cronológicos, y sé que tengo mucho que dar de aquí hacia adelante. Cuando veo al pastor Jorge me inspiro, apenas él dijo, tengo 57 años, y dije, wow, todo lo que me falta para llegar allí, a los sueños que han alcanzado todos estos hombres. Así que estamos nosotros apenas, algunos arrancando, otros están en la mitad del camino, otros están desarrollando una visión extraordinaria, pero todos vamos al mismo sitio, que es la concreción del sueño de Dios y la visión de Dios. ¿Lo creen así? Díganme amén. Yo quiero compartir una palabra que yo creo que es bueno para ustedes en esta etapa en la cual están, y quiero soltar algo que Dios ha colocado en mi corazón. Y vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 3, versículo 10. Algo de esto le compartí ayer a los jóvenes en la mañana, pero yo quiero hoy trazar esta palabra en un nivel un poco más elevado, porque tengo una masa de gente aquí que entiende el reino de Dios. Al verlos cantar, al verlos profetizar, decretar, hacer las cosas para el reino, me da a mí una visión de que es una iglesia completa, es una iglesia que entiende las cosas del reino. Y mire lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 10. Quiero que lo busques y quiero que lo tomes, porque esta bendición va a hacerse realidad en su vida. Aquí lo tengo también para aquellos que no trajeron Biblia, para que lo puedan seguir acá en la pantalla. Dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Diga conmigo, hay un trabajo que Dios me ha dado para que yo me ocupe. Pero luego dice el verso 11, después de que habla del trabajo, de la misión, del plan que Dios te ha dado para que tú hagas, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y luego hay una coma y hay una frase muy interesante que dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, cuando yo termino de leer el verso 11, me queda como un sinsabor, de que aunque Dios le ha dado un trabajo al hombre, que aunque Dios le ha dado una misión, y aunque Dios ha puesto en ese hombre un pedazo de eternidad dentro de él, dice el escritor de Eclesiastés, finalizando, ese hombre todavía no entiende la visión. Ese hombre todavía no ha entendido lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Está hablando, cuando se va cerrando este versículo 11, el escritor refleja y dice que hay ignorancia de ese ser. Es decir, como que el hombre ignorara el plan de Dios. Entonces, cuando yo miro esto, es como que se prendiera una alarma, como un semáforo en amarillo ya, diciendo se va a rojo. Y empiezo a notar de que es cierto, hay una gran cantidad de gente que camina en la vida, que no logra objetivos, que no logra propósitos, que no logra alcanzar metas, que cuando terminan años como estos extraordinarios que hemos vivido, una década, en menos de 5 meses terminamos una década de un milenio, de un siglo, y tú todavía sigues viendo gente que no sabe para dónde va, que no tiene un destino claro en la vida. Entonces uno comienza a preguntarse, ¿qué es lo que ha pasado con él? ¿Qué ha pasado con ella? ¿Por qué no han logrado ese objetivo? Entonces llega uno a la conclusión, es que ignoraron el plan de Dios, han ignorado la voz de Dios y no entienden lo que Dios está haciendo
y sienten que su vida se ha estancado por causa de no entender la revelación de los tiempos. Entonces, con base en eso, permítame los próximos 35 minutos trazarle una palabra de sabiduría, porque estamos en un tiempo extraordinario. Como dije hace algunos segundos, en menos de 5 meses se cierra la primera década del milenio. Y luego, iniciando el 1 de enero del 2011, se abre una década más. Y la pregunta es, ¿a dónde vas a apuntar? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus anhelos, tus proyectos para la nueva década que se abre? Porque cuando se apunte a esta nueva década, yo debo estar enfocado en la visión, en lo que Dios tiene. Yo debo estar enfocado en una misión para establecer gobierno de Dios en la tierra, para establecer propósito y poder ser efectivo en la nueva década que se va a abrir. Y yo siento que esta iglesia, Amistad Cristiana, Dios la va a llevar a una nueva dimensión, donde Dios va a enfocarte en este nuevo tiempo para que tú avances con tus hijos, para que tú avances con tu familia, para que tú vayas más allá de los límites, porque lo que viene es mucho más grande que lo que tienes. Grítenme en amén a eso. Ahora, para esto, permítame en los próximos minutos impartirle esta palabra de entendimiento acerca de los tiempos, porque ignoramos los tiempos, a veces ignoramos dónde estamos parados. Y proféticamente yo puedo entender de que estamos parados justo en la palabra de Isaías 60, que dice: levántate y resplandece, porque ha venido su luz. Y aunque tinieblas y oscuridad y mortandad cubran la tierra, sobre ti y sobre mí amanecerá. Dígame amén a eso. Sobre ti y sobre mí será vista la gloria de Dios. Entonces, estamos parados en un tiempo donde hay conmoción afuera, donde hay problemas sociales, donde hay problemas financieros afuera, donde hay crisis económicas, espirituales, donde usted ve gente muriendo por cualquier situación adversa que sucede, donde tú ves terremotos, donde usted ve un montón de situaciones. Pero paralelo a lo que está pasando, Dios te asegura que sobre ti amanecerá, que sobre tu casa será vista la gloria de Dios, que sobre todo lo que tú tocares será puesta la bendición del cielo. Grítenme en amén a eso. Eso es lo que Dios te promete a ti. A ti que sirves al reino, tú que conoces la revelación de la bendición. Entonces, tu efectividad y tu progreso en los próximos 10 años que vienen y 4 meses y medio casi que faltan para que termine este año, tu efectividad y tu progreso van a hacerse realidad en cuanto a la interpretación de los tiempos que tú tengas. Ahora, cuando uno habla de los tiempos, es bien complicado, porque el tiempo es una exhibición de la mente de Dios. Dios no habita en mi contexto de tiempo. Entonces, cuando yo veo que el tiempo es una exhibición de la mente de Dios y que Dios no habita en mi contexto de tiempo, ¿cómo puedo hablar de los tiempos? Pero la Biblia dice que por amor a nosotros, Dios se limitó a nuestro espacio de tiempo a través de Cristo. Y el pastor lo declaró muy perfectamente cuando estaba adorando y dijo que en el Antiguo Testamento el Padre había visitado la tierra, en el Nuevo Cristo había visitado la tierra y hoy día el Espíritu Santo está visitando la tierra. Es una visitación del reino. Entonces, Cristo, por amor a nosotros, se limitó a nuestro espacio y por 33 años vino a la tierra. Ahora, de los cuales 30 años no se registra mayor cosa. Pero cuando se activa el Espíritu Santo en su vida, Él viene y en 3 años revela el plan del Padre, revela la visión que el Padre tiene para sus generaciones, revela propósito y nos enseña a dónde el Padre nos quiere llevar como generaciones. Eso fue lo que Él vino a hacer, a establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces, por amor Él lo hizo. ¿Para qué? Para elevarnos, a ti y a mí, al propósito, a la visión, a la misión, a lo que Dios tiene para nuestras descendencias. Pero cuando yo miro a Eclesiastés escribiendo, Cuando no solo miro lo que él dice, que la gente no entiende el plan, la misión, la visión. Y luego miro a Pablo en Efesios, capítulo 5, versículo 15. El apóstol Pablo, después de que Cristo es elevado al cielo y él está ejecutando la función apostólica, él dice algo muy interesante, enfocando a la gente en el plan del reino. Y él dice: señores, a partir de este tiempo, ustedes deben mirar pues con diligencia cómo caminan, no como necios, sino como sabios. Y luego termina el apóstol diciendo en el verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. Ahora, cuando él dice, aprovechen bien el tiempo, colóquelo atrás, el tiempo, está hablando, cuando dice esta palabra tiempo, está hablando del kairos de Dios. Está hablando del tiempo divino de Dios. Está hablando de la hora profética. Está hablando cuando Dios determina hacer algo. Ese es el kairos de Dios. Pero cuando él dice, porque días son malos, está hablando de la otra clase de tiempo. Está hablando del tiempo cronos. El cronológico, el que tú mides a través de los segundos, de los minutos, a través del calendario, días, meses, años. Entonces, te marca a ti los días un tiempo cronológico. Lo que Pablo le está diciendo a sus generaciones es: señores, ustedes tienen que saber que si toman el tiempo de Dios, la visión de Dios, el proyecto de Dios, si ustedes son efectivos en abrazar esa palabra, cuando vengan los días en los cuales tú no tengas fuerzas, las mismas que tenías cuando tenías 30 o cuando tenías 20 o cuando tenías 18 o cuando tenías 40 o 50 años, cuando tú no tengas la misma fuerza que tenía en esos días, entonces será mejor que hayas aprovechado bien los tiempos. Porque entonces ahí es que la gente va a darse cuenta lo eficaz que era tomar la oportunidad de Dios, tomar la bendición de Dios y ser efectivo en sus días para las cosas que el reino tiene para ti en esos días. ¿Me están entendiendo? ¿Qué significa esto? Que necesitamos tener revelación de los tiempos, que necesitamos empezar a caminar y abrazar proféticamente las cosas que Dios tiene para mí y para ti en este momento. Yo atrapé una palabra a mis 16 años. A mis 16 años mi vida fue revolucionada. A mis 16 años yo le dije: Dios, estoy listo para que hagas conmigo lo que quieras. Y cuando yo me miro hoy en mi tiempo cronos, y el tiempo cronos me mide a mí y me dice: Satirio Junior, tienes 37 años, ahora en diciembre 15 cumples 38 años, entonces se me está midiendo un tiempo, pero yo puedo decir de mis 16 hasta ahora, yo puedo decir que he servido a Dios, puedo decir que he criado hijos, puedo decir que he levantado una generación, puedo decir que he tocado naciones, puedo decir que mi parte financiera está estable, puedo decir que he alcanzado logros extraordinarios. Pero cuando miro el futuro, yo sé que aún hay más cosas que Dios quiere que en este tiempo yo alcance, para que cuando llegue otra estación donde me tenga que medir cronológicamente, yo también pueda decir lo mismo, que logré los objetivos que Dios tenía para mí y para mi descendencia. Y esta es una buena palabra. Y me gusta que usted la está recibiendo en su espíritu. Pero permítame los próximos minutos entonces ir y vamos a darle un clic a la palabra tiempo para maximizarla. Porque a veces nosotros empezamos a hablar de los tiempos y de las cosas y nos quedamos allí como dando vueltas y no avanzamos en eso. Pero déjame darle un clic para por lo menos reflejarle lo que representa la palabra tiempo, que tienen palabras que son parecidas, que están allí y que te van a llevar a una dimensión sobrenatural. Por ejemplo, en primer lugar, el tiempo se relaciona a un momento. Y muchas veces nosotros estamos en alguna situación y alguien dice: hey, quiero que me des un tiempo para que hagamos ciertas cosas. Y nuestra respuesta es: espéreme un momento. Pero no sabemos lo que significa eso en lo profético. Un momento es un periodo de tiempo en el cual Dios hace algo que nunca más se vuelve a repetir. Eso es un momento en lo profético. Lo que quiere decir es que si yo tomo el momento de Dios, como yo sé que no se repite más, si yo lo tomo, lo atrapo en mi vida y lo hago realidad de mi vida, todo el contexto de mi vida puede ser revolucionado. ¿Y dónde está eso? Cuando tú miras el capítulo 1 de Génesis, tú te encuentras que el momento, que la forma, que el procedimiento de ese día profético del capítulo 1 ocurrió una sola vez. Una sola vez la Biblia dice que la tierra estaba en tinieblas y en oscuridad. Pero luego dice en el verso 3 de ese capítulo 1 que Dios dijo. Es decir, en un momento Dios determinó organizar el desorden. En un momento Dios determinó establecer orden sobre la tierra. Y ahí está la visitación del Padre sobre la tierra. Y en ese momento, cuando Dios dijo, la Biblia dice que hubo separación de las tinieblas, que hubo establecimiento del reino, porque cada vez que Dios declaró, lo que no estaba hecho se creó. Dígame amén a eso. Entonces la forma, el procedimiento, el momento ocurrió una vez en el Génesis 1. Pero cuando llegamos al 2010, en este día 8, a esta hora del mediodía, nosotros nos damos cuenta que lo que sucedió hace miles de años atrás en el capítulo 1 de Génesis, hoy día esa palabra que Dios dio allá sigue creando cosas aquí, sigue produciéndose las plantas, siguen los pastos reverdeciendo, sigue la creación multiplicándose, porque hubo una palabra de reino, una palabra poderosa, que la tierra tomó su momento, tomó la palabra, la visitación del reino. Y por causa de lo que sucedió allí, tú sigues viendo multiplicación, constelaciones siguen creándose, cosas siguen multiplicándose alrededor por causa del poder reproductivo que se suelta cuando tú atrapas el momento de Dios. ¿A dónde te quiero llevar? Lo que te quiero decir es simple, que cuando tú atrapas el momento de Dios, no importa cuántos años cronológicos tú tengas, no importa si tienes 16, 20, 30, 50, 60, 80 años cronológicos, cuando tú atrapas el momento, inmediatamente el contexto de tu historia, el contexto de tu vida empieza a cambiar. Empiezas a ver algo que se llama aceleración del plan de Dios. Empiezas a ver algo que se llama el cumplimiento de las promesas. Comienzas a ver que tu estancamiento se va y eres libre para poder abrazar los sueños, la visión. Eres libre para poder abrazar lo que Dios tiene proyectado para ti y para los tuyos. El momento de Dios te revoluciona, el momento de Dios te acelera y el momento de Dios te ubica para que tú puedas ver realizable el sueño de Dios sobre ti y sobre tu casa. Díganme amén a eso. Ahora, quizás alguno me está mirando y me está diciendo, bueno, yo respeto lo que tú dices, pero el tema es el siguiente. Es que a mí me han dado palabra, a mí me han ungido con aceite de avión caliente, a mí me han hecho esto, a mí me han hecho lo otro, y a mí no se me cumple nada. Porque hay gente que está así, y dice, y no se me han cumplido las palabras. ¿Será que Dios se equivocó, pastor? ¿Será que Dios es un Dios de favoritos? ¿Será que Dios ama más a fulano de tal que a mí? Porque a él sí le pasó cosas, pero a mí no me ha pasado nada. No, Dios no es Dios de favoritos. ¿Sabe lo que pasa? Es que tu momento todavía no ha llegado. Pero cuando te llegue tu momento, ay, 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 ¿sabes lo que vas a experimentar? Vas a empezar a experimentar que tu estancamiento se va. Vas a empezar a experimentar que los cielos se te abren. Vas a empezar a experimentar que en el mismo lugar donde el diablo te quiso matar, en ese mismo lugar Dios te resucita. En ese mismo lugar Dios te da vida. En ese mismo lugar Dios te da prosperidad. Cuando tú empieces a experimentar eso, es porque tu momento ha llegado. Y yo he venido a soltarle esta palabra a alguien. Prepárate, levanta tu cabeza, porque tu momento viene de camino. camino, porque tu bendición viene de camino. Y cuando Dios determine hacer algo contigo, nadie lo podrá parar. Gríteme en amén a eso. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Sabe lo que dice Gálatas 4:4? Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. No dice que Cristo vino antes del cumplimiento del tiempo. Dice cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Qué significa eso? Que la hora había llegado, que el momento había madurado, que la estación profética era tan sobrenatural, el tiempo había llegado de tal manera que los cielos no lo pudieron contener. Había mucha gloria en reserva, mucho poder que tenía que ser manifestado. Y yo me imagino, es una imaginación mía, eso no está escrito, pero yo imagino el cielo entero gritando, los arcángeles, los querubines, los serafines, todos los ángeles diciendo: Padre, manifiéstalo a la tierra, hay mucha gloria en reserva, manifiéstalo, la hora ha llegado. No lo pudieron contener los cielos. Pero luego él había dicho: yo estaré unos años en la tierra, luego moriré a mis 33 años. Luego dijo Jesús: en el tercer día mi momento llegará y yo me levantaré de entre los muertos. ¿Qué sucede el primer día de su muerte? Nada, porque su momento no había llegado. ¿Qué sucede el segundo día de su muerte? Nada. El diablo feliz, una parranda en el infierno terrible. El diablo contento, lo maté, el tipo no se mueve. Pero lo que el diablo no sabía es que el momento de Cristo no era ni el primero ni el segundo día de su muerte. El momento de Cristo era el tercer día de su muerte. Y cuando va amaneciendo el tercer día, gríteme en amén a eso, la Biblia dice que tampoco el infierno lo pudo retener. Gríteme en amén, aleluya. Se levantó de entre los muertos, exhibió públicamente el acta de los decretos, lo que era contrario a nosotros. Otro. En la misma oficina del diablo se le metió allá y le gritó al diablo: ¿dónde está, oh muerte, tu sepulcro? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria. Le decretó una palabra de vida en el infierno a los que estaban atados. Él le estaba declarando: cuando mi momento llega, nadie me puede retener. Yo quiero que levante sus manos, porque te voy a declarar algunas cosas proféticas y quiero que lo afirme con un amén. Tu momento llegará, los brujos no te podrán retener. Tu momento llegará, los envidiosos no te podrán retener. Tu momento viene de camino, iglesia. Yo siento que ustedes van hacia una nueva dimensión. Nadie los podrá retener. Las envidias de la gente no los podrá retener, porque para este día Dios los ha preservado para que empiecen a ver las cosas que no se vieron en 10 años atrás, pero se verán en este tiempo, se verán en esta nueva década, se verán en estos nuevos meses que restan para que termine el 2010. Y Dios les dice: antes de que termine este año, los voy a multiplicar, los voy a elevar, los voy a llevar a un tiempo de milagro sobrenatural, voy a pasar mi gloria, los llevaré a un tiempo donde puedan experimentar crecimiento sobrenatural hasta que se cumpla lo que yo he declarado sobre sus vidas. Viene el momento para esta iglesia, viene la bendición para tu casa, viene la bendición para tus hijos, viene los milagros más sobrenaturales, porque así lo declara hoy la boca de Dios sobre tu casa. Aplauda arriba de su cabeza. Si usted lo cree, dele un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Entonces levanta tu mano. Diga conmigo: un momento. Dígalo fuerte: un momento. No se repite. Si yo lo atrapo, me cambia la vida. Diga: yo estoy atrapando hoy. Estoy tomando hoy el momento de Dios para mi vida. ¿Cuántos lo toman? Pero también el tiempo se mide por un tiempo. Escríbelo allí. ¿Un qué? Un tiempo. Un tiempo expresa la idea en que Dios categoriza eventos específicos en tiempos específicos. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y cuando tú miras el verso 2, dice las clases de tiempo: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Y cuando tú sigues mirando todos los versos siguientes a estos, habla de las clases de tiempo que hay. Pero cuando yo voy un poco más allá de lo que dice Eclesiastés, me encuentro que el apóstol Pablo escribió algo muy interesante. En Hechos 17, versículo 26, Pablo escribió y dijo: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, de una sangre. Y luego dice: para que habiten sobre la faz de la tierra. Y luego hay un punto y coma y dice algo muy interesante: y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Lo que está diciendo Pablo en relación a lo que dice el escritor de Eclesiastés es que tú tienes un tiempo que Dios te estableció para que crezcas, para que te desarrolles, para que te multipliques, para que vayas más allá de tus límites. En otras palabras, el tiempo habla de crecimiento. Cuando Dios te establece en la tierra y tú naces, tú eres niño, no sabes hablar, eres una criatura de brazos, lo único que sabes es tomar lechita, estar ahí, pero luego empiezas a crecer, luego hay rompimientos, pasa de ser un bebé a un niño que camina, luego otro rompimiento, pasa de ser un niño que camina a un adolescente, después viene otro rompimiento, vienes a ser un joven, luego viene otro rompimiento, una persona productiva, hasta que seas una persona adulta. Pero luego llega un momento en que a ti te tiene que pasar lo que la Biblia dice, llegar un momento que tienes que bajar a la tumba, sí o sí. Entonces te dan un tiempo a ti de nacimiento, de crecimiento, de desarrollo, para que cuando terminen tus días, tú tengas una historia y tú tengas un legado que dejarle a sus propias generaciones. Entonces, cuando él habla de un tiempo, está hablando de que el orden prefijado que Dios te ha dado es para que tú crezcas, para que tú avances, para que tú te multipliques, para que tú hagas empresas, para que tú desarrolles visión, para que tú vayas más allá de tus propios límites. Y a veces nos acostumbramos por la forma en que vivimos en nuestras sociedades a vivir sin sueños, sin anhelos, sin proyectos, sin planes, sin metas, sin nada. Mira, yo me he criado en la iglesia porque no he conocido otra cosa sino la iglesia. Cuando yo nací, mis padres eran pastores. A mis 3 años, mi papá se les ocurrió irse para Colombia como misionero. Así que yo toda la vida estaba en la yo no conozco otra cosa. Pero el evangelio que yo he conocido es un evangelio productivo. El evangelio que me enseñaron mis padres, a pesar de que en un principio no teníamos nada, era un evangelio de visión. Si yo siembro hoy, mañana cosecho. Si yo pongo bases hoy, mañana tengo un edificio sólido. Si yo pongo proyectos aquí, mañana esos proyectos se hacen realidad. Y muchas veces vi a mi padre hablar de sueños, de visiones. Y en un momento yo dije: el tipo está loco. Porque hablaba de una mega iglesia, hablaba de cosas extraordinarias. Era una ciudad en Cúcuta, en Colombia. Y no teníamos ni auto, no teníamos nada, apenas comíamos papa, arroz y papa. Era lo único que teníamos que comer. Y mi papá hablando de multicentro, de colegios, de clínicas, de esto, del otro. Y ese tipo está loco. Pero él estaba hablando del futuro. Él dijo, cuando pasen unos años, yo no voy a pasar 35 años comiendo arroz y papa. No voy a pasar 35 años teniendo tres hermanos en la iglesia. No voy a pasar 35 años cantando los coros a palma limpia porque no teníamos instrumento. No voy a pasar 35 años en esta historia. Llegará un momento que esto terminará y llegará el momento donde Dios me dará a mí lo que yo he soñado. De hecho, ya pasaron los 35 años. Si tú vas a la ciudad de Cúcuta, en Colombia, en el oriente de Colombia, en la frontera con Venezuela, una ciudad de 700.000 habitantes, hay una iglesia de 50.000 miembros. Un templo de 8.500 sillas. 45 templos construidos alrededor. Un domingo como hoy se hicieron 46 cultos, todos a la misma vez porque no caben, en la mañana, y 46 cultos en la noche. Cuando tú miras las empresas que la iglesia tiene para generar recursos para las misiones, cuando tú miras el desarrollo financiero de la iglesia, los proyectos, las 360 familias que trabajan tiempo completo para la iglesia, tú dices, wow, hubo un crecimiento. Desde el año 75 hasta el año 2010 hubo un crecimiento, ¿o no hubo un crecimiento? Claro que hubo un crecimiento. Entonces, eso a mí me motiva para apuntar a las cosas que Dios tiene. Entonces, si yo fui motivado por el crecimiento reflejado a través de un tiempo, pues lógico que Satirio dos Santos Jr., si usted ve los mensajes de él hace 5 años, no son los mismos que yo predico ahora. El nivel es superior. Si usted me ve a mí hace 10 años, no soy el mismo que estoy ahora. Estoy en un nivel superior. Ahora, dentro de 5 años, yo tengo que subir a otro nivel. Así yo tengo que ir multiplicándome, creciendo, desarrollando, hasta que se cumpla mi propósito aquí en la tierra. Dígame amén, dígame algo, por favor. ¿Sabe lo que yo he venido a decirte? Crece y multiplícate. Levanta tus manos. Vengo a empoderarte en esta noche. En esta mañana. Yo estoy ya con mis horarios perdidos. Ni dormí casi. Vengo a empoderarte en este día. Para que crezcas. Para que tus próximos años sean sobrenaturales. Para que tus hijos tomen herencia, para que tu descendencia sea poderosa, para que los tuyos abracen la bendición de Dios. Yo he venido hoy aquí con una misión del reino a declararte los años que vienen sobre tu casa. No son años de cosas pequeñas, son años de cosas grandes. Son años donde Dios te dará empresa, son años donde Dios te dará economía, son años donde Dios traerá salvación sobre los tuyos, son años donde Dios va a multiplicar todas las cosas que el diablo te robó. Son años donde Dios te volverá a dar alegría, gozo, esperanza. Por eso yo vengo a declarar esta palabra: levanta tu rostro, porque el tiempo de Dios marcará un crecimiento. Y muchos sabrán que esta mañana fue una mañana profética, porque habrá un antes y un después, y te vas a acordar de esta mañana, porque yo he venido a declararte de parte de Dios en los próximos 5 años, en los próximos meses que vienen seguidos a esto, vendrá crecimiento sobrenatural. Verás la gloria de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Aplauda arriba de su cabeza y diga: yo creo a la palabra. Vamos, levante esas palmas, apláudelo. Grita aleluya. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Si lo crees, aplaude como tienes que aplaudir. Y si tienes grito de júbilo, dáselo al Rey de Gloria. ¡Aleluya! Levanta tu mano. Grita conmigo, vamos, con tu mano derecha levantada. Diga: un momento. No se repite. Si yo lo atrapo, me cambia la vida. Diga: un tiempo. Habla de crecimiento. Diga: voy a crecer. Y me voy a multiplicar. En el tiempo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero hay algo más, escúcheme. También el tiempo se relaciona a una temporada. Diga conmigo: una temporada. ¿A una qué? Temporada. Ahora, temporadas fueron creadas En el cuarto día de la creación, Génesis 1:14 dice, dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar día de noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ahí nacen las temporadas. Entonces, temporadas determinan tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Tiempo de preparación y luego tiempo de recolección. Eso te muestra la temporada. Hace 3 días atrás, o 4 días atrás, me encontraba en Panamá, 32 grados de calor. Yo no puedo salir con la misma forma que estaba vestido en 32 grados y llegar acá con el frío que está haciendo, o con el que estaba haciendo, porque ahora está, creo que está, no, está buena la temperatura. Pero no puedo llegar con la misma ropa, con los mismos colores que se visten allí. Tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque temporada en lo natural te ofrece cambio de vestimenta. Pero quiero decirte que temporada en lo espiritual también. Hay momentos que todo está bien. Hay momentos que usted está en la nubecita. Hay momentos que usted está feliz de la vida porque todo está lindo. Dinero en las cuentas, puede pagar todas las cosas, te levantas tranquilo, aquí no pasa nada, aquí lo que hay es gloria, bendición, aleluya, rabacanda la vasalla. Pero luego hay otros momentos, diga conmigo, hay otros momentos. Me parece que algunos están ahí, que nada sale. Hay otros momentos que tú luchas y no te pagan. Hay otros momentos que como que la gente se olvida de ti, que tú existes. Hay otros momentos que el cielo se pone de bronce. Hay otros momentos que tú entras en una desesperación porque tú no ves reverdecer nada a tu alrededor. Hay otros momentos que tú estás viendo la prosperidad en los demás, pero en ti nada. Y esos son los momentos que Dios te está diciendo, es una temporada. Lo que quiere decir es que es temporal. Tiene un principio, pero tiene un. Lo que te está diciendo Dios es que si tú sabes acomodarte a lo que te está pasando y tienes una actitud de fe frente al desierto, como lo dijo el hermano que inició la reunión, entonces el desierto no te matará, la temporada no te matará. El desierto o la temporada que tú vas a vivir sacará lo mejor de ti. Porque es una temporada. ¿Me están entendiendo? Ahora, ¿qué te está diciendo Dios ahí? Cambia. Porque en lo natural te ofrece cambio de vestimenta, en lo espiritual también. Ahí Dios te está diciendo, tienes que cambiar tu actitud. Tienes que cambiar tu forma de dar a Dios. Porque algunos no entienden este principio. Ahí Dios te está diciendo, tiene que cambiar tu manera de pensar. Ahí Dios te está diciendo, tiene que cambiar esa terquedad que hace que tú siempre vayas en contramano o en contravía a lo que Dios te está diciendo. Dígale al que está a su lado, ay, 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 ay. Una temporada te habla de cambios. Diga conmigo, cambio. Y tú tienes que cambiar, ¿para qué? Para contribuir, para que la cosa sea más rápida. El desierto para Israel era de 11 días, según los historiadores. Pero ellos hicieron algo temporal, eterno. Los 11 días lo convirtieron en 40 años. No convierta lo que te está pasando a ti en una estación permanente. Tú tienes el poder para cambiar eso. Cuando tú cambies la actitud, cuando tú cambies lo que Dios te está diciendo, esto es lo que quiero que saques de ti, entonces llegará tu primavera y entonces volverás a ver el sol salir. Díganme amén a eso. Entonces volverás a ver las plantas reverdecer, las flores nacer, volverás a ver la bendición de Dios, porque eso es lo que quiere Dios para tu vida. Y yo quiero declararte, el valle de la sombra y de la muerte no es para matarte a ti. Estas situaciones a veces vienen, pero te dice el Señor, Señor, de todas ellas yo te libraré. Al final Dios te dará la victoria. Al final Dios levantará estandarte de victoria sobre tu casa. Pero tú tienes que compartir lo que está pasando con tu propia vida, cambiar ciertas estructuras, empezar a quebrantar ciertos yugos y cosas que están dentro tuyo para dar paso a una nueva estación donde Dios te quiere bendecir en una dimensión sobrenatural. Levanta tu mano. Diga conmigo: un momento no se repite. Si yo lo atrapo, me cambia la vida. Un tiempo habla de crecimiento. Y una temporada habla de cambios. Pero hay algo más. ¿Lo quieren saber? El tiempo también se mide por generaciones. ¿Cómo se mide? Mateo 24, 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Sabe lo que significa esto? De Abraham hasta David hubo 14 generaciones. Desde David hasta la deportación hubo 14 generaciones. Desde la deportación hasta Cristo hubo 14 generaciones. El tiempo se mide por generaciones. Permítame colocar un ejemplo. Moisés, diga conmigo: Moisés. ¿Sabe qué le pasó a Moisés? Vivió 3 temporadas en las cuales formó 3 generaciones. Primera temporada de Moisés, 40 años de entrenamiento en Egipto. Allí levantó una generación. Segunda temporada de Moisés, 40 años de entrenamiento en Madián. Allí levantó otra generación. Y tercera y última temporada de Moisés, 40 años dirigiendo al pueblo de Israel por el desierto, y allí levantó otra generación. Pero si usted se da cuenta, muere Moisés, se levanta Josué, gobierna 40 años. Muere Josué, se levanta Saúl, gobierna 40 años. Muere Saúl, se levanta David, gobierna 40 años. Muere David, se levanta Salomón, gobierna 40 años. Señoras y señores, el tiempo se mide por generaciones. Unos interpretaron bien, otros interpretaron mal, como Saúl. Pero sepa que una generación habla de responsabilidad. Lo que te está diciendo Dios es que tú eres responsable de lo que va a suceder en 4 generaciones siguientes a las tuyas. Lo que quiere decir es que a partir de hoy, si mis generaciones antepasadas o mis antepasados a mí no me dejaron bendición, 4 generaciones después de mí serán benditas. Entonces yo debo tomar responsabilidad generacional, debo tomar responsabilidad profética para encaminar a los míos a la herencia, a la abundancia, a lo sobrenatural de Dios, y no ser mezquino frente a las cosas que Dios tiene, porque lo que va a venir depende de mí. O yo meto a mi gente a la tierra prometida, como Caleb los metió 45 años después a su Hebrón de abundancia, o yo dejo a mi gente en el desierto, como muchos de los príncipes que dejaron a sus hijos morir en el desierto. ¿Qué es lo que tú quieres para tu generación? ¿Desierto o tierra prometida? Pero yo vengo a declararte: tu responsabilidad a partir de este día hará que tus hijos abunden en bendición, hará que en tu casa no haya mujer que aborte, hará que en tu casa no haya mujer estéril, hará que en tu casa se levante gente para el área social, económica, política de esta nación, hará que en tu casa se levante una generación profética, hará que en tu casa se levante una generación davídica con una unción sobrenatural, aleluya, para desatar bendición de Dios sobre otro. Y yo quiero desatar esta palabra: los próximos años en tu casa, los hijos que te dieron dolor de cabeza serán restaurados y serán puestos en el altar de Dios, aleluya. La gloria del levantamiento de tu casa opacará la vergüenza de su caída. Aplauda arriba de su cabeza y grita gloria a Dios. Vamos, apláudelo. Si puedes aplaudir arriba de tu cabeza, apláudelo. Grita gloria a Dios. Te doy unos segundos para que aplaudas, pero mientras tú aplaudes, tú y tu casa servirán a Dios. 4 generaciones serán benditas. tus hijos serán benditos. Los hijos de tus hijos serán benditos. Gríteme amén a eso. Y los hijos de tus hijos heredarán la abundancia de Dios. Grita, yo creo esa palabra. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Y termino con esto. A ponerle un buen punto final a este asunto. El tiempo también se mide por un día. Diga conmigo, un día. ¿Cómo se mide el tiempo? Señores, el reloj de Dios es raro. El reloj mío marca una hora, pero el de Dios marca tres tipos de día. Primera clase de día, día de la creación. Marca el reloj de Dios. Segunda clase de día, día dispensacional. Y tercera clase de día, del cual te quiero hablar en los próximos dos minutos. Un día dentro de otro día. ¿Un día dentro de qué? Dígalo más fuerte. ¿Un día dentro de qué? De otro día. ¿Qué es eso? Escúcheme bien. Présteme atención en los próximos dos minutos, que quiero cerrar aquí. Un día Jesús explicó esto. Y Jesús se paró en la sinagoga y comenzó a hablar de esto, de un día dentro de otro día. Y le dijo, porque estaba con los religiosos de su tiempo, con la gente, y estaban hablando, y Jesús dijo, señores, les tengo la última revelación. Y los tipos, a ver, suéltela, a ver, diga lo que usted sabe. Jesús dijo, les voy a hablar de un día dentro de otro día. ¿Qué? Sí. ¿Y qué es eso? Entonces Jesús les dice, señores, hubo gente que desde el Antiguo Testamento vivió cosas y vio cosas del Nuevo Testamento. Cuando Jesús dijo eso, se levantaron los judíos, se levantaron los religiosos, se levantaron los sacerdotes y les gritaban, nosotros decimos que tú estás endemoniado. Tú tienes demonios. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Si Abraham murió, si los profetas murieron y tú dices que ellos vieron tu día. Y se reventaron por dentro porque ellos no lo entendían. Y la cosa se complicó. Cuando Jesús dijo, porque comenzaron, me imagino, que a presionarlo, díganos un nombre de alguien que te vio a ti. Y Jesús los mira y dice, le voy a decir un nombre. Abraham dijo de que habría de ver mi día y lo vio. Ay, 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 ay. Y se gozó. Cuando Jesús dijo que Abraham lo vio y se gozó, mi hermano, los judíos, los sacerdotes, los religiosos tomaron piedras, lo querían reventar ahí mismo. Estás en demonio. Lo sacaron empujones del lugar. Cuando se complicó la cosa, y Jesús dijo, y eso no es nada. Quiero decirles que antes que Abraham fuese, yo ya era. Reventó el asunto. Y lo sacaron empujones. Eso está en el capítulo 8 de Juan. En el versículo 48 en adelante. Y es bien interesante. ¿Por qué? ¿Por qué te quiero mostrar esto? Para que tú lo entiendas. Porque hay una visión de reino que Dios te va a establecer. Y miren lo que dice. Respondieron entonces los judíos, le dijeron, ¿no decimos nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Verso siguiente. Respondió Jesús, yo no tengo demonios, ante honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Verso 50. Pero yo no busco mi gloria, y quien la busque y juzga. 51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonios, Abraham murió, cálmate, los profetas murieron y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Verso 53, se va a complicar la cosa. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Verso 54, dice Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Verso 55, se va a complicar feo. Vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Aquí se pone fea la cosa. 56. Abraham, les dice Jesús, vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Diga, wow. Algunos quedaron perplejos. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Verso 58. Jesús le dijo, señores, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. y se complica la cosa. Verso 59, mire la reacción, no gritaron aleluya, ni gloria a Dios, ni lo aplaudieron. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por el medio de ellos y se fue. ¿Por qué esta reacción? Y se la voy a explicar. ¿Por qué un día dentro de otro día es una visión? Diga conmigo, una visión. Y una visión es cuando Dios te permite, desde el 2010, desde el día 8 del mes de agosto, a esta hora, desde aquí, desde el 2010, te permite Dios ver el 2020. Y luego Dios te regresa a tu 2010, al día 8, y te dice, lo que tú viste yo lo voy a hacer. Así que camina, escucha, ahorita aplaude, no me quite la inspiración. Así que camina en lo que tú has visto. Camina con seguridad. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Porque visión es algo que ya está terminado, pero que yo todavía no lo he disfrutado. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a Abraham, quiero que me sacrifiques a Isaac, tu hijo? ¿Se acuerda de esa historia? Pero Dios no le dice, sacrifícamelo aquí en la puerta de la casa. ¿Sacrifícamelo a cuántos días de camino? 3 días de camino. Ahora la pregunta es, al día tercero resucitó Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿a cuántos días lo está llevando de camino? ¿En qué día resucitó Cristo? ¿A dónde lo quería llevar? A una dimensión donde él activara los códigos que Dios quería para él y para su casa. Primer día no vio nada. Salió con sus siervos y con su... Segundo día no vio nada. Pero el tercer día, dice la palabra, que Abraham alzó sus ojos y lo vio. Y tuvo una visión. Y cuando vio en el tercer día el lugar del sacrificio, ¡wow! Volvió así, miró a sus siervos y le dijo, lo vi. Quédense ustedes dos aquí, porque el muchacho y yo iremos allá. Adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora, ¿cómo van a volver si Dios le está diciendo que se lo sacrifique? Entonces, ¿de qué está hablando Abraham ahí en el Génesis? De resurrección. Entonces la pregunta es, ¿quién le habló a Abraham de resurrección en el Génesis? Si los códigos de resurrección en el Génesis todavía no se habían abierto. Diga conmigo, lo vio. Es lo que Jesús dice en Juan 8, lo que leímos. Que Él dijo que habría de ver mi día y lo vio y se gozó. Por eso cuando Abraham llega al lugar del sacrificio, estaba tan determinado a matar a su hijo que no le importaba derramar su sangre, matarle, porque él ya había visto algo. Me imagino que vio el día de resurrección, que vio a Cristo morir, Cristo resucitar, vencer la muerte. Dijo, pues si Dios lo está pidiendo conmigo, pues si eso pasó allá, pues va a pasar acá. Y tomó el cuchillo y lo va a reventar, lo va a matar. Y Dios tiene que enviar a un ángel para decirle, no lo toques, no lo mates. Ya Dios sabe lo que tú has visto. Ya Dios vio tu corazón. Ya Dios sabe que tú tienes una visión de largo alcance. Grítenme amén a eso. Punto final. Yo he venido hoy acá para empoderar a alguien que empiece a ver el futuro. Hace 35 años atrás, cuando mi padre salió de Brasil, salió bajo una visión. Colombia, una tierra feliz. 35 años atrás, hablar de Colombia, una tierra feliz, está loco. Un país de guerra, con guerrillas, con paramilitarismo, con subversión, con secuestro. Una tierra feliz de qué? Pero ¿sabe lo que le pasó a mi padre? Estaba orando en Brasil. Cuando abre sus ojos está en una montaña. Y hay 6 personas a su alrededor y hay una ciudad abajo. Y el personaje que está alrededor le dice, esta es la ciudad que queremos que tú vengas e inicies la obra. Los otros personajes desaparecen, el que está a su derecha baja con él por la montaña, entran a las calles de la ciudad, entran a una casa, una familia abre la puerta, los sientan a la mesa, les sirven café con leche, pan, queso, mantequilla, empiezan a comer y cuando están comiendo, un rollo se abre en la pared. Y cuando cae el rollo hay una leyenda que dice, Dios, he visto una tierra feliz, Colombia. Y cuando él está intentando leer lo que está escrito en español, no lo entiende porque él es de Brasil. Entonces la persona que está dice, ¿le entiende lo que está escrito? Y él dice, no, yo no entiendo. Entonces le lee en portugués, Deus, he visto una teja feliz, Colombia. Pero cuando él abre sus ojos, después de leer la frase Colombia, abre sus ojos, está en Brasil, en el interior de Sao Paulo, arrodillado al borde de su cama para dormir, está orando. Y cuando abre sus ojos, ay Señor, perdóname, yo me dormí. Y estoy soñando bobadas, perdóname Señor, yo estoy aquí durmiendo y soñando cosas que Colombia. Pero cuando él mueve su boca para pedirle perdón a Dios, se da cuenta que el sabor del café con leche está en su boca. Así que sale corriendo, se mete al baño y se empieza a mirar y se da cuenta que tiene algo en su boca también. No solo está el sabor del café con leche, también está los fragmentos de pan, de queso que había comido. Y cuando él saca eso, él se mira, él se asusta, dice, pero yo me lavé los dientes antes de, porque yo voy a dormir ahora. No entiendo por qué esto está aquí. Entonces Dios le dijo, ¿tú creíste en lo de Felipe? Felipe había sido traspuesto de un lugar a otro para llevar la palabra. Le dijo, pues yo soy el mismo. Levántate y ve a Colombia y haz la obra que yo te he enviado a hacer. Eso ocurrió hace 35 años atrás. Con un hombre que hoy tiene un ministerio reconocido a nivel mundial. Eso le pasó a Abraham. Pero eso también te puede pasar a ti. ¿De qué te estoy hablando? No te estoy diciendo que un ángel te va a transportar ahora, yo no sé a dónde, no. Lo que te estoy diciendo es que desde aquí, desde el 2010, tú puedes ver el futuro de tu casa. Y tú puedes caminar con seguridad de que lo que Dios te muestra asegura el futuro de tu casa. Que lo que Dios te muestra va a asegurar el futuro de tu descendencia. Y yo he venido hoy para declararte, el tiempo se mide por un día. Si tú tienes visión de largo alcance, el futuro de tu casa estará asegurado. El futuro de tus hijos estará asegurado. Y ninguno de tus simientes, nada de lo que Dios ha puesto en tus manos, se perderá. Porque cuando tú caminas en revelación del futuro, lo que Dios te dice, lo que Dios te da, tiene poder multiplicativo. Colóquese en pie, por favor. Yo quiero que levante sus manos, porque esta mañana es una mañana que rompe. Y yo siento que proféticamente Dios va a meter a la iglesia en otra estación. Y si Dios te está diciendo, mira el futuro, es porque en el futuro hay un terreno, hay un templo hermoso, grande. Hay muchas playas de estacionamiento. Tus hijos tendrán lugar digno. Tus hijos crecerán. Esta es una sola estación. Pero lo que viene es más grande que lo que tienen. ¿Sabe lo que veo yo mientras tú tienes sus ojos cerrados? Yo estoy viendo gente, Pastor Jorge, que va a ser prosperada salvajemente aquí. Hay gente que Dios los va a llevar a nueva dimensión financiera. Muchos de los que están aquí, ¡pah!, van a explotar. Estos que han sembrado tiempo para traer cosas, para materiales, para tumbar las paredes, para poner el cielo raso, para colocar las cosas. Es gente que te está mostrando a ti que aman la obra y que están determinados a morir por ella. Y que están determinados a dar sus días, su vida, su finanza por la obra. Y viene honra. Porque lo que tú sembraste en años atrás en América Latina lo vas a cosechar aquí. Esta es tu segunda estación. Del hotel Dios te trae aquí. Pero de aquí Dios te lleva a un terreno grande y expansioso. Cuando salgas de aquí, saldrás con la bandera de Jehová Nisi levantada. Saldrás con honra. Y los mismos que te señalaron y te dijeron, tú no puedes, tendrán que reconocer la autoridad que está sobre ti. Eso es lo que veo yo. Vienen días extraordinarios. Se va a cumplir Amós 9:3 en ti. El que ara alcanzará el segador, el pisador de las uvas, el que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto y los collados se derretirán. Se va a cumplir esa palabra. La ley de la siembra y la cosecha en ti se hará rápida. Porque va a pasar lo que le pasó a Cristo cuando llegó a las bodas. El vino se había acabado, le traen el agua y se nace algo. Y él pide las vasijas con agua y las convierte en vino. En cuestión de segundos, el mejor vino lo hizo. Para que haya buen vino se necesita mucho tiempo. Mucho tiempo. Y entre más añejo, mejor. Y el artesano, el que probó, dijo, esto es lo mejor. Han reservado lo mejor para el final. ¿Cómo es esto? Porque lo que Dios va a hacer en este tiempo, lo va a hacer así. Hay cosas que a otros les costó años, a ti te costará meses. Hay cosas que a otros les costó meses, a ti te costará días. Y prepárate, porque en menos de lo que tú te imaginas, este lugar quedará pequeño. Veo muchas reuniones el domingo aquí, veo filas de gente entrando, veo multitudes de jóvenes viniendo por todas partes, veo la vuelta, todas las calles llenas, colapsadas. Y llegará un momento que tú dices, iglesia, la nube se ha movido, nos tenemos que ir. Pasará unos cuantos tiempos aquí, pero verás la consolidación. Y al final de tu historia se escribirá Jorge Lozano, un hombre que pasó por Córdoba, que dejó una semilla, que multiplicó. Y cuando pasen los años, de los años, de los años, habrá una historia que se escribirá aquí por causa tuya. Levanta tus manos. Yo cuando veía a los jóvenes danzar, la iglesia cantar, Dios me dijo, míralos. Esa es la generación que yo estoy levantando. Será gloriosa. Será sobrenatural. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y habrá un antes y un después de este día. Hay cosas que Dios tiene en su agenda divina. Y este día Él lo tiene reservado. Porque Él quiere levantar con doble honra tu vida. Hay gente que está sintiendo que se rompe una fuente adentro. Deja que se mueva eso. Hay gente que está sintiendo que sus lágrimas no las puedes retener. Déjalas caer. Pero ya no llorarás más de tristeza. Llorarás de alegría. Porque viene el tiempo del cumplimiento de toda visión. Viene el tiempo del cumplimiento de toda estación. Viene el tiempo del cumplimiento. Donde Dios sorprenderá a la iglesia. Y donde Dios hará que se rompan las fuentes que han estado secas por años. Se romperá y será vista la gloria de Dios. Levanta tus manos, recibe. Recibe, 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 recibe. Recibe, 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 recibe. Uramamashimaka naramaki maramashe. Inaramaka maramashe meke naramashe. Urukosho naramake. Uramamamashimaka naramake. Urabasho mamaki maramashe. La iglesia se está mudando a otra dimensión. Dios los ha traído aquí para llevarlos a una dimensión de fe mayor, a una dimensión de fe profética. Lo que hagan será prosperado. Lo que tocaren en los próximos meses y años será engrandecido. Yo desato esta palabra. Desato esta unción ahora. Desato este poder ahora sobre ti. Desato autoridad de Dios sobre ti. Y decreto por el poder de la palabra que los años que el diablo te robó, Dios te los devuelve 100 veces. Crecerás al 30, al 60, al 100 por 1. Tendrás multiplicación, tendrás honra, tendrás doble gloria. Tus puertas estarán de continuo abiertas y no se cerrarán ni de día ni de noche. Serán traídas a ti las riquezas y serán conducidos a ti los reyes. Lo declaro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Diga conmigo: yo creo a la palabra y voy a caminar sobre esa palabra. Porque los años que vienen serán sobrenaturales. Los días que vienen serán sobrenaturales. Diga: y Dios me traerá doble honra en este tiempo. Porque así lo ha dicho la boca de Dios. Yo quiero que abraces a alguien y dile: Dios te ha hablado. Abrázalo. Abrázalo. Aleluya. Dile: Dios te ha hablado. Dios te ha hablado. Dios te ha hablado. ¿Cuántos creen que Dios ha hablado en esta mañana o esta tarde? Escúchame. Yo sé lo que cuesta construir. Yo sé lo que cuesta construir futuro. Porque yo lo viví en carne propia. Yo viví construcción como hijo y como pastor. Y cuando uno construye, uno aprieta la casa. Porque uno dice: estoy construyendo para el reino. Muchas veces mis padres apretaron la economía de la propia casa nuestra para que se viera el rendimiento en la obra, en lo que se estaba haciendo. Otra vez yo vi la situación como pastor de iglesia. Momentos donde todo se apretaba y uno tenía que ir de rodillas: Dios, haz algo, haz algo, haz algo. Y ¡pah!, el milagro reventaba. A donde Dios los va a llevar, limitación no hay. Se lo vuelvo a repetir. A donde Dios te va a llevar, iglesia, limitación no hay. Yo no veo limitación en el futuro. Yo veo bendición. Pero tu nivel de fe hoy provocará niveles de abundancia mañana. Y yo quiero hacer algo bien profético porque siento de Dios hacerlo. Tengo una unción para esto. Y antes de salir de esta casa, yo no puedo irme sin bendecirlo a usted. Porque los años que yo he vivido en el reino, yo me he dado cuenta que cuando yo activo la semilla de fe, los milagros ocurren. Y yo sé que usted ofrendó porque yo ofrendé también. Pero yo quiero llevarte a que tú hagas una ofrenda de pacto con Dios para sellar esta palabra. Porque esta mañana algo va a pasar aquí. Pastor Jorge, se van a romper las fuentes. Tú vas a ver lo que no habías visto en años. Lo vas a ver. Y empodero esta iglesia. Ah, yo siento una unción muy fuerte aquí. Que va a reventar. Y hay gente que de la nada empezarán a tener cosas. Será multiplicado. Será violento. Violento. Así que quiero que tomes en tus manos lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor. Estoy hablando de ofrendas. Si tienes que hacer una locura, hazla. Si tienes que hacer una locura, hazla. Yo no sé si alguien me ayuda con el púlpito, si lo podemos correr un poco atrás. Vamos a hacerlo diferente ahora. Gracias, pastor. Gracias. Y quédate aquí, pastor, conmigo. Yo, si está su señora, que venga para acá. Sharabakanda rabashabaka. Es un tiempo grande, es un tiempo nuevo. ¿Sabe que un día yo le dije a Dios? Esto usted no lo sabe. Yo le dije a Dios un día, allá en Costa Rica, algún día tú me darás el privilegio de estar con Él en el mismo lugar. Dije, no sé cuándo, cuánto tiempo. Pero eso fue allá por los años 90 y algo, muchos años atrás. Y han pasado los años, nunca coincidimos en un lugar. Una vez te vi hace muchos años, que era cumpleaños de tu hija, 15 años, lo iban a celebrar, ¿no? Yo estaba ahí, iba como un predicador a un lugar, nos encontramos en una oficina. Pero así como que hermano, el hermano tal, y nada, hasta ahí yo. Pero hoy es el día de aquella vez. Y yo le dije, Dios, cuando tú me permitas estar en el lugar correcto con Él, yo quiero desatar bendición sobre su altar. Y ahora me toca a mí bendecirle y desatar lo que Dios nos ha entregado en los últimos años. Porque viene una multiplicación salvaje. Esa es la palabra, salvaje sobre la iglesia. Tú vas a ver ese pueblo multiplicarse. Porque tú has llorado por ellos, porque tú has dado tu corazón por ellos. Porque muchas veces te has quitado el pan de tu propia boca. Cuando tienes un ministerio hacia afuera, has ido, has predicado, te han dado ofrendas y las has sembrado a la iglesia. Porque amas la iglesia. Eso es lo que veo yo que ha pasado. Que muchas veces has llegado con una ofrenda que te han dado en dólares. Tú vienes, la cambias y lo primero que haces es ¡fa! A la iglesia. Y te sientes bien. Porque amas la obra. Pero lo que empiezas a ver es el resultado de lo que tú has soñado. Pero esto es poco para lo que viene. Lo que viene es más grande y más sobrenatural. A este pueblo, dice Dios, yo lo voy a engrandecer. Y los voy a multiplicar. Levante su pacto arriba de su cabeza. Si usted cree la palabra, arriba de su cabeza. Si hay empresarios aquí, hagan lo mejor que tienen que hacer. Muévanse en la fe violenta de Dios. Y digan conmigo, diga, Señor, nos vamos a mover en la fe. Porque esta iglesia, este ministerio, se muda a una nueva dimensión. Diga, los años de escasez se terminaron. Los años de deudas se terminaron. Los años donde no veíamos expansión se terminaron. Y comienzan los años donde veremos multiplicación sobrenatural.